2019, Roger Ellis, mecánico industrial retirado de 64 años, estaba disfrutando de un merecido arresto en el este, en la ciudad canadiense de Bathurst, New Brunswick. Roger se ocupó de las mejoras en el hogar y ayudó a asumir las tareas de crianza de sus propios hijos adultos con sus propias familias jóvenes. También parecían una imagen de salud y se esforzaban en comer sano y mantenerse a sí mismo. Todavía en forma, un día Roger colapsa repentinamente mientras se queja de dolores en el pecho. Temiendo estar en medio de un ataque cardíaco, su familia lo llevó rápidamente al hospital, y naturalmente, se sintieron aliviados al descubrir que lo que había ocurrido no era un ataque cardíaco, sino que solo unos días después de ser dado de alta del hospital, Roger comenzó a sufrir convulsiones violentas. Durante las semanas siguientes, Rogers parecía volverse cada vez más ansioso y desorientado. A menudo olvidaba lo que estaba haciendo o repetía cosas que ya había dicho. Ante el horror duradero de su familia, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y su siguiente estancia en el hospital duraría 3 meses agonizantes. Roger estuvo confinado a una silla de ruedas durante la mayor parte de este tiempo, y debido a que tuvo que ser alimentado a través de una sonda, perdió 60 libras de peso durante el transcurso de su estancia. Estuvo en la puerta de la muerte en numerosas ocasiones distintas, y aunque los médicos fueron lo suficientemente competentes para evitar su muerte, no sabían por completo la causa de esta afección. La epilepsia se descartó rápidamente, y se hizo evidente que un derrame cerebral no era el culpable. Roger era negativo para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin trastornos autoinmunes y el escáner de cuerpo completo, reveló que estaba completamente libre de cáncer. Esta estadía inicial de 3 meses se convirtió en 6 meses, luego 6 meses se convirtieron en 1 año, y después Roger fue transferido a un hogar de cuidados permanente capaz de brindarle la atención especializada que requirió. Hasta el día de hoy, Roger Ellis permanece en ese mismo hogar de ancianos, pero sus seres queridos creen que su caso está de alguna manera relacionado con una serie de otros incidentes en los que personas aparentemente sanas de repente comenzaron a sufrir una misteriosa enfermedad neurológica progresiva, confinado en su mayoría a una región escasamente poblada de New Brunswick. Los médicos de navegación estaban completamente desconcertados. Como se puede imaginar, tal fenómeno había desencadenado un intenso debate entre la comunidad científica con puntos de discordia centrados en causas artificiales frente a causas naturales. El doctor Alir Marrero, el neurólogo que identificó por primera vez la aflicción, declaró que las víctimas experimentan dolores inexplicables, espasmos y cambios de comportamiento perturbadores. Estos síntomas se disiparían en un pequeño porcentaje de los pacientes, pero la mayoría sufriría más tarde una pérdida de peso aterradora y un deterioro cognitivo. Se decía que los pacientes babeaban mientras sus dientes castañeteaban, y algunos incluso experimentaban alucinaciones aterradoras. Se han confirmado oficialmente un total de 48 casos, pero después de rastrear estos casos durante más de 1 año, los investigadores especulan que el número total de infectados podría ser de cientos para finales de 2021. Durante años no se vislumbra una solución clara, y el estallido de la reciente pandemia sofocó el poco progreso que se había logrado recientemente. El ministro de Salud de Nuevo Brunswick anunció que no hay evidencia significativa de que ningún comportamiento alimentario conocido o exposición ambiental pueda ser responsable, lo que en términos sencillos significa simplemente que todavía no tienen idea de qué está causando lo extraño y infecciones aterradoras. Simplemente saben que no las está causando. Además de que algunos han calificado los anuncios como material fuente en duda, el documento presentado a la Asociación Canadiense de Neuropatólogos afirma que las 8 muertes atribuidas al grupo fueron diagnósticos erróneos de enfermedades conocidas como el Alzheimer y el cáncer. Considerando que decenas de médicos e investigadores de todo el este de Canadá han afirmado que no se produjeron tales diagnósticos erróneos y que las infecciones que trataron eran variantes únicas de alguna enfermedad nueva y aterradora, tales críticas han causado una gran preocupación entre los seres queridos de los afectados. Para algunos de ellos, parece que los funcionarios locales están felices de seguir adelante sin una investigación adecuada, casi como si tuvieran algo que ocultar. Por otro lado, el hijo de Roger Ellis, Steve, tiene una mentalidad menos conspirativa. fue solo una muestra de cuán incompetente y desorganizado la provincia había sido, dijo, agregando que otras familias con las que había hablado estaban devastadas por la respuesta del gobierno. Como ya hemos mencionado, la pandemia definitivamente arrojó un freno biológico en los trabajos de la investigación, pero la reacción de las autoridades provinciales va de lamentable a sospechosamente inepta por alguna razón. El gobierno de New Brunswick rechazó la ayuda del gobierno federal canadiense, y luego, cuando los federales intentaron ayudar a los equipos médicos, que estaban muy limitados, los funcionarios les prohibieron el acceso a las muestras de tejido tomadas de pacientes fallecidos. Fue increíble. Un denunciante dijo más tarde que incluso un lego entiende que nunca encontrará nada con solo mirar el fenómeno en sí. Necesita tener un grupo de control. Era solo epidemiología novata. El conocimiento público del fenómeno comenzó a mediados de 2020, pero solo después de que se filtró un memorando del gobierno. Para la prensa, escrito y difundido por la Agencia de Salud Pública de New Brunswick, el memorando imploraba a los médicos que estuvieran atentos a una enfermedad con síntomas similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una rara enfermedad cerebral mortal causada por proteínas malformadas conocidas como priones, por lo que el hecho de que las autoridades locales defendieran otro estudio, uno que sugería que 8 de las víctimas habían muerto por enfermedades cerebrales no relacionadas, era muy sospechoso. De hecho, hemos pedido inequívocamente que se retirara ese estudio y que se emitiera una disculpa, dijo el director de la organización sin fines de lucro. El grupo de defensa Bloodwatch, con el que todos los científicos de nuestra organización han trabajado o contactado, están absolutamente mortificados. El informe también fue condenado por la Agencia de Salud Pública de Canadá, que acusó a su autor de utilizar indebidamente datos privados en los últimos meses. Los expertos han dicho que es cada vez más probable que una neurotoxina encontrada en la proliferación de algas verdeazules pueda ayudar a explicar los diversos síntomas. Un estudio encontró concentraciones extremadamente altas de la toxina conocida como BMA en langostas recuperadas del área afectada, y dado que el comercio de langosta es bastante crucial para la economía de la región, esto podría indicar algún tipo de encubrimiento por motivos financieros. Como se indicó anteriormente, los científicos federales han solicitado realizar pruebas en el tejido cerebral de 8 personas que han muerto como resultado de la misteriosa infección, pero los funcionarios provinciales han negado el permiso para tales estudios una y otra vez. Esto hace que las familias y las víctimas se pregunten qué posible razón podrían tener para rechazar una solicitud tan útil e inofensiva. No solo eso, sino que desde entonces el gobierno provincial ha tratado de distanciarse del doctor Marrero, los neurólogos que identificaron la infección en Brunswick. El ministro de Salud dijo en una conferencia de prensa que la situación a menudo se había intensificado sin supervisión, pero admitió completamente el hecho de que Marrero había trabajado estrechamente con científicos federales cuando identificaron por primera vez el grupo. La mayoría de los expertos solo pueden estar de acuerdo en una cosa, pero debido al volumen, el alcance y la ubicación de esos sufrimientos, sugieren que se requiere una investigación mucho más exhaustiva. Este tipo de cosas, rara vez, son solo una colección aleatoria de casos que ocurren esporádicamente y que han sido agrupados artificialmente por un neurólogo demasiado entusiasta, dijo un científico. Así que para mí personalmente esa excusa solo no lava un comité de neurólogos de toda la provincia. Luego encabezó una segunda investigación, pero aparentemente no incluyó a Marrero, a pesar de que los 48 pacientes incluidos en la revisión fueron tratados por él. Realmente parecen estar desacreditándolo sin usar su nombre, dijo Steve Ellis. De todas las personas, él ha sido el más comunicativo durante estos últimos meses. Su ética de trabajo, su profesionalismo y empatía son de primera categoría, por lo que su exclusión es simplemente inaceptable. Steve agregó que si no fuera por la filtración del memorando el año pasado, el público todavía estaría en la oscuridad. Me enferma pensar que están tratando de configurar esto para que no sea nada. Él dijo, ¿sabes qué? Al final del día, si no es nada, entonces todavía tenemos que descubrir cómo ayudar a las personas porque todavía están sufriendo. Algunos han intentado vincular el fenómeno con la propagación de lo que se conoce como enfermedad de desgaste crónico. Si has visto u oído algo sobre los ciervos zombies canadienses en los últimos años, lo entenderás. Durante años, esta es la aflicción de la que has oído hablar, que se ha abierto paso entre las poblaciones de alces y ciervos de dos provincias canadienses, y 24 estados de Estados Unidos, y algunas agencias dicen que existe una posibilidad significativa de que la enfermedad llegue a los humanos. En su sitio web, la agencia de inspección informó 5 infecciones confirmadas de vida silvestre y Saskatchewan en Alberta entre enero y diciembre de 2018. La Agencia de la Comida en Canadá también observó otro caso de caquexia crónica en Quebec en septiembre de ese año. La enfermedad pertenece a una familia de enfermedades llamadas enfermedades priónicas, que incluían la forma humana. La enfermedad de las vacas locas hace agujeros en el cerebro del animal y hasta ahora no se han encontrado curas para ella. Los síntomas de la enfermedad debilitante crónica para los animales incluyen tropiezos, falta de coordinación, babeo, orejas caídas, agresión, apatía, pérdida drástica de peso, sed o micción excesiva, falta de miedo o precaución. Hasta el momento no ha habido casos oficiales de caquexia crónica en personas, pero los estudios han demostrado que la caquexia crónica puede representar un riesgo para los primates no humanos, como los monos, que comen carne de animales infectados con caquexia crónica o entran en contacto con su cuerpo y sus fluidos experimentales. Los estudios han encontrado que sería inapropiado plantear la preocupación de que la caquexia crónica pueda representar un riesgo para las personas y sugieren que es importante prevenir la exposición humana a esto en la actualidad. La caquexia crónica ocurre en ciervos criados en libertad en elk en tasas relativamente bajas, pero según el Centro para el Control de Enfermedades, en áreas donde la infección está muy arraigada, las tasas de infección localizadas podrían ser superiores al 25%, y en el caso de una manada en cautiverio, la tasa de infección fue de un horrible 75% a fines de 2021. La Agencia Pública de Salud recomienda encarecidamente que los cazadores realicen pruebas a sus presas por enfermedad debilitante crónica, especialmente si se las van a comer. También se ruega a los cazadores que investiguen las áreas en las que se sabe que la enfermedad está presente, y que no disparen ni manipulen carne de ciervos que tengan un aspecto extraño o se comporten de manera extraña. Si ven algún ciervo que babea asombrosamente, parece demasiado agresivo o está ansioso por acercarse a él, deben informar el encuentro al Centro para el Control de Enfermedades inmediatamente. Casi 2 años después de la noticia pandémica más reciente de un brote de un zombie, el virus es lo último que alguien quiere escuchar. Pero afortunadamente el salto de los ciervos y los alces a los humanos aún no se ha confirmado oficialmente. Gracias al relativo aislamiento del medio ambiente, es probable que la caquexia crónica simplemente se abra paso a través de la población de vida silvestre. Pero el patrón de los casos en New Brunswick son más que suficientes para preocupar a la comunidad científica en general. Si una enfermedad como esa alcanzara un nivel de virulencia pandémica, podría hacer que el coronavirus se pareciera a los resfriados, y de repente, la perspectiva de un apocalipsis zombie, aunque no exactamente el mismo que Romero tenía en mente, es más que suficiente para preocupar a la comunidad científica en general. Repentina y aterradoramente realista. No muchos de nosotros en el mundo moderno estaremos familiarizados con el concepto de elongación craneal, pero la modificación corporal es algo que se ha practicado durante miles de años, y al igual que las ideas de los tatuajes o las perforaciones en las orejas, bien conocidas y extendidas hoy en día, los pueblos antiguos de todo el mundo estaban igualmente familiarizados con el alargamiento craneal. La deformación craneal intencional en realidad es anterior a la historia escrita, y fue una práctica común entre varias culturas extendidas y variadas a lo largo de la historia. El registro escrito más antiguo de la deformación craneal proviene de alrededor del 400 a.C., y se cree que fue escrito por el antiguo médico griego Hipócrates, quien fue inmortalizado con el juramento hipocrático de no hacer daño. Hipócrates describió un grupo conocido con el nombre griego de macrocefalia, que se traduce literalmente como cabezas largas, una tribu africana o posiblemente india, quienes recibieron su nombre por la práctica de la modificación craneal. A pesar de su apariencia alarmante, sus cráneos alargados tienen una explicación perfectamente racional, y a pesar de los intentos de hacerlo, no hay motivos para atribuirles explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, en las tierras desérticas del sur de Perú, permanece una particular conjunto de cráneos alargados que contrastan fuertemente con los demás, y se les conoce como Paracas, llamado así por la región en la que fueron encontrados los cráneos de Paracas en 1928 por el explorador peruano Julio Tello. Julio se topó con un enorme cementerio que contiene más de 300 cráneos alargados, algunos de los cuales se cree que tienen más de 3.000 años de antigüedad. La mayoría de los casos de alargamiento del cráneo son el resultado de aplanamiento o sujeción de la cabeza durante la infancia. Esto ocurre cuando el cráneo se deforma deliberadamente, aplicando fuerza incremental sobre un periodo de tiempo sostenido. En algún momento se logra atando la cabeza con tela, o en algunas civilizaciones más brutales usando dos tablas de madera para lograr el efecto alargado. Aquí es donde los cráneos de Paracas difieren porque, si bien la deformación craneal puede esculpir la forma del cráneo, no pueden alterar las características básicas del cráneo humano irregular. Algunos han sugerido que los cráneos Paracas son el resultado de lo que se conoce como cabecero de cuna, pero otros dicen que la posición del foramen magnum es hacia la parte posterior del cráneo, y según ellos foramen magnum normal estaría más cerca de la línea de la mandíbula y no se vería afectado por el proceso de elongación. Los arqueólogos han escrito artículos sobre la posición del agujero magno y más de 1.000 cráneos alargados, uno de los cuales afirma que en los cráneos Paraca, la posición del agujero magno es completamente diferente que un ser humano normal. También es más pequeño, lo que se presta a nuestra teoría de que esto no es una cabecera de cuna, sino que es genético. Además de que investigadores aficionados han descrito cómo algunos de los cráneos de Paraca tienen un pómulo muy pronunciado, diferentes cuencas oculares y ninguna sutura sagital, que es una unión de tejido conectivo entre los dos huesos parietales del cráneo. En la búsqueda de la verdad detrás de los cráneos, Juan Navarro, propietario y director del Museo Arqueológico de Paracas, permitió tomar muestras de 3 de los cráneos alargados para realizar pruebas de ADN a las muestras. Consistían en polvo de pelo y hueso, que se obtuvo perforando profundamente el agujero magno para reducir el riesgo de contaminación. Luego, las muestras se enviaron a laboratorios en Canadá y Estados Unidos para su análisis, y a los genetistas no se les dijo de dónde procedían las muestras para no crear ideas preconcebidas. Cuando los resultados llegaron, permitieron algunas conclusiones fascinantes. Se confirmó que uno de los cráneos tenía poco más de 2.000 años, mientras que se descubrió que el otro tenía solo 800 años, lo que significa que la práctica se había mantenido en la región durante más de 1.000 años. Pero esa no fue la única cosa curiosa acerca de los resultados de la prueba genética, ya que anteriormente dijimos que no hay nada abiertamente sobrenatural en los cráneos y, naturalmente, el ADN resultó ser humano. Las 3 muestras de cabello también mostraron un haplogrupo que se encuentra con mayor frecuencia en Europa del Este y con baja frecuencia en Europa Occidental, y el polvo de hueso dio positivo para otro haplogrupo, que se origina en lo que ahora es la región de Irak y Siria. Ninguno de estos grupos de haplo es nativo de los indígenas sudamericanos. Entonces, ¿cómo llegaron allí? Los principales grupos de haplo de nativos americanos son A, C y D, que también se encuentran en la Siberia más oscura. Se cree que llegaron a América mediante una migración masiva a través del Estrecho de Bering, en algún momento alrededor del 35.000 a.C. Un grupo de haplo por un lado, y el distinto por el otro. Se cree que la mano llegó desde el otro lado del Pacífico alrededor del año 11.000 a.C. Si todo esto se confirma, dijo el historiador Brian Forrester, la historia de la migración prehistórica estadounidense sería mucho más compleja de lo que pensábamos originalmente. Los resultados también son consistentes con el hecho de que muchos de los cráneos de Paraca todavía contienen rastros de cabello rojo, un color que no se encuentra originalmente en América del Sur, sino que se origina en el Medio Oriente en Europa. Hasta donde sabemos, ningún experto puede explicar por qué algunos de los cráneos todavía tienen cabello rojo o incluso rubio. Forrester continuó la idea de que esto proviene de una época en la que la decoloración empezó a darse. Pero esta idea ha sido refutada por 2 paleotricólogos distintos. Los antiguos Paracas al menos tenían cabello de rubio a rojizo, que es 30% más fino que el cabello de los nativos americanos. Esta es una diferencia genética significativa, por lo que sí podemos rastrear el ADN en los cráneos de Paracas desde Europa del Este, ¿Cómo llegaron exactamente hasta Perú en el primer siglo después de Cristo? No está fuera de discusión que algún antiguo marinero se encargó de navegar hasta los confines del mundo y de la tierra. ¿Y qué si los cráneos de Paracas es evidencia de eso? ¿Y si estos valientes pioneros de alguna manera llegaran a Perú? Se casaron con la población local, incluso engendraron hijos, niños que serían honrados al tener sus cráneos alargados. Y si mueren creyendo eso porque no fueron capaces para regresar a casa, su magnífica hazaña de navegación antigua se perdería en la historia sin saber que un día, como resultado de la decodificación, los componentes básicos de su increíble viaje pasarán de un misterio sin resolver a una historia venerada. Alrededor de las 7 de la noche, el 4 de febrero de 1997, agentes de policía de Arizona descubrieron un Honda Accord azul de dos puertas abandonado cerca de East Monroe Street y la capital del estado de Phoenix. El interior era nada menos que una película de terror, y en uno de los asientos estaba el cadáver de un afroamericano y en otro el cuerpo de una señora. A la mujer le faltaban la mayoría de los dientes y tenía quemaduras extensas en todo el cuerpo. El daño fue tan catastrófico que al principio la policía creyó que tenía entre 20 y 50 años. El automóvil no estaba registrado a su nombre, ni estaba registrado en el estado de Arizona, y según los testigos, la mujer era una transeúnte conocida que dormía en el auto en el momento del incendio. Naturalmente, se asumió que la causa de la muerte fue la inhalación de humo, pero persistieron las preguntas sobre los orígenes del incendio. El accidente tal vez ocurrió después de quedarse dormido con un cigarrillo encendido, o hubo una explicación más siniestra para el incendio. Esto último pareció confirmarse cuando se encontró un bolso de vinilo marrón vacío cerca del auto, escrito en tinta azul oscura. Estaba el siguiente mensaje que decía exactamente de la siguiente manera: Monique odia los espíritus de Salende del infierno. Monique Tates, todos los Satanás, Dios, varones, niños, pronto se les permitirá y malvado. ¿Qué quiso decir exactamente el autor con un mensaje tan críptico y fracturado? Es un completo misterio, pero parecía que los investigadores tenían un nombre para su víctima. La policía esperaba encontrar una amiga, un pariente de Monique, pero una petición de información quedó sin respuesta. Los únicos testigos que parecían saber de ella lo hicieron de pasada y agregaron que ella simplemente había aparecido en algún momento antes mientras vivía en su automóvil. No parecía estar involucrada en ninguna actividad ilegal, ni había irritado a ninguno de los residentes del área desde que comenzó su estadía. Las yemas de los dedos de Monique estaban demasiado quemadas para usarse para identificación, y el ADN tomado no coincidía con ninguno en la base de datos nacional. Otra posible técnica de identificación sería registros dentales, pero esto nos lleva de nuevo al hecho de que le faltaban dientes. Podemos entender cómo las yemas de sus dedos podrían estar distorsionadas como resultado de las quemaduras, y una fuerte adicción a la metanfetamina podría explicar la falta de dientes. Puede sonar cínico de mi parte, pero creo que hay una gran posibilidad de que la muerte de Monique fuera un trabajo profesional. Un incendio en un vehículo con todo ese gas, plástico y caucho elevando la temperatura central de las llamas, creando un crematorio ad hoc adecuado y sin los dientes de la víctima. Identificarlos no sería una tarea fácil. Han sido crudos, pero nadie puede negar la efectividad del incendio del auto. A pesar de una extensa investigación, las autoridades de Arizona no tenían idea de quién era la mujer, y la decisión de enterrarla como Jane Doe definitivamente no se tomó a la ligera. Si alguien tenía la intención de enmascarar la identidad de la mujer, definitivamente lograron su objetivo, y luego estaba el pequeño detalle de que el ADN de Monique no estaba en la base de datos nacional. Esto solo podría ser realista si ella nunca hubiera tenido problemas con la ley. Incluso algunos de los arrestados por delitos que finalmente son liberados han tomado muestras de ADN, por lo que esto me lleva a creer que Monique vivía dentro de la ley. Algunos han sugerido que Monique tuvo algún tipo de crisis mental y que el mensaje garabateado en su bolso era una especie de nota dejada por ella, casi dando a entender que lo había hecho para ella misma. Pero a menos que este colapso mental implique quitarse cada uno de sus propios dientes, la explicación más probable nuevamente se inclina hacia algún tipo de intento concertado de ocultar su identidad post-mortem. Pero ¿a quién podría haber enojado tanto Monique como para desear deshacerse de ella con un método tan clínico y siniestro? que el pequeño Point bien podría seguir siendo un misterio. Sin que se recupere evidencia forense, hay muy pocas posibilidades de que su asesino o sus motivaciones sean descubiertos. Aunque la identidad de Monique sigue siendo un misterio sin resolver, su ADN fue ingresado en la base de datos de CODA. Eso significa que es muy posible que su identidad sea descubierta en el futuro, pero como los expertos se entristecen al admitir que las posibilidades de que eso suceda son muy escasas, de hecho, solo podemos esperar que por algún extraño giro del destino, Monique finalmente pueda ver algo parecido a justicia. Soy secretario judicial. Trabajo para el juzgado local de los tribunales en la cadena de justicia, tanto en la oficina como en el tribunal dividido aproximadamente mitad y mitad del tiempo. El viernes 4 de febrero de 2022, estaba en la oficina en mi escritorio. También ayudo a los clientes que vienen a nuestra oficina y tienen preguntas sobre ciertos tipos de presentaciones. Soy la cobertura de respaldo específicamente para nuestra ventana de registros en mi estado. Se nos considera registros públicos. Cualquiera puede venir y solicitar copias de cualquier caso, a menos que sea confidencial, para menores o esté sellado por el tribunal. Esto es realmente importante para toda la historia. Me pidieron que cubriera el escritorio de registros de 4 de la mañana a 4:30 de la tarde el viernes pasado, para que nuestro secretario de registros pudiera irse un poco antes. No hay problema. No tengo problemas para ayudar. Alrededor de las 4:15 teníamos un viajero frecuente, como los hemos llamado así. Este hombre viene con frecuencia para sacar copias de su caso. Realmente debería notar la forma en que está configurada mi oficina. Es un poco importante que estemos listos. Arriba tienes que entrar por la entrada principal de seguridad, bajar por un pasillo largo y se abre a un vestíbulo. Hay ascensores. Al frente, la oficina del fiscal de distrito está a la izquierda, y la cadena de justicia está a la derecha. Tienes que abrir un conjunto de puertas separadas en nuestro pequeño vestíbulo, donde hay un mostrador con ventanas y tiene forma de L. Si puedo descubrir cómo adjuntar un dibujo, colocaré los registros. Las ventanas están a la vuelta de la esquina, escondidas en la parte trasera. También hay tres terminales públicas donde cualquier miembro del público puede utilizar para investigar casos en mi condado. Así que volviendo al hombre, simplemente lo llamaremos Joe. Él tiene un caso familiar abierto. Probablemente viene una vez a la semana para obtener copias de su caso familiar. Yo no sé lo que está haciendo, en realidad no es asunto mío. Apareció en mi ventana y dijo que había solicitado algunos documentos. Cuando se solicitan documentos desde las terminales públicas, van a una cola a la que luego entro y los selecciono para imprimir. Entré en la cola, miré los documentos y le pregunté si tenía 11 páginas. Él dijo que sí, así que los seleccioné y los imprimí. Le escribí un pequeño recibo con una cantidad de copias y el total adeudado. Le di el recibo dirigido. Le pedí que volviera a la ventanilla 4 a 5 o a los cajeros para pagar y lo encontraría allí. Fui a tomar las copias de la impresora, la cual se atascó. Por un minuto conté las páginas y las llevé al cajero. Luego volví a mi mostrador para ayudar a la siguiente persona en la fila. El siguiente cliente fue fácil. Sus registros fueron prepagos y se imprimieron. Después de que el segundo cliente se fuera después de las 2:25 de la tarde, mi compañera de trabajo, una esposa del trabajo, la llamaremos Lynn, me preguntó si quería ir a buscar ropa en Plato's Closet después del trabajo y mi respuesta fue, por supuesto, vayamos ahora mismo. Ya que estamos discutiendo esto, estoy a la vista de la ventana de registros, pero no ella. Vi que Joe había regresado a mi mostrador. Me acerqué al mostrador y pregunté cómo podía ayudarlo y me dijo, debe ser nuevo. No soy nuevo. He estado en mi trabajo durante casi 4 años y en el campo legal durante casi 10. ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces hice un comentario sobre un pisapapeles que estaba usando. Fue un regalo para mi sobrina, una piedra pintada de una niña de 3 años. Es un papel elegante lo que tiene ahí, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Me dio el estuche equivocado. No, señor, lo imprimí. Estaba en la cola, así que no necesita estas 4 páginas. Tiré las 4 páginas y luego ajusté el recibo, 7 páginas en total, y lo envié de regreso al cajero. En este momento son las 4:30. Es viernes y están cerrando. Salí y me dirigí al armario de Plato. Me tomó unos 15 minutos conducir hasta allí. Me senté en mi auto por unos minutos, luego entré y le gané a Lynn. comencé a buscar y ella entró un par de minutos después diciendo, ella quedó atrapada detrás de un tren, así que comenzamos a comprar y charlar, por supuesto. Por alguna razón miré la puerta. Cuando se abrió allí estaba Joe. Ahora sabía que era Joe porque usa ese tonto sombrero de mono calcetín. Lo vi y llamé la atención de Lynn. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Así que llevé a Lynn a un pasillo y nos agachamos. Ella es baja. Yo soy alta y uso mucho tacones. Podía ver su tonto sombrero por la tienda. Inmediatamente fui a la parte trasera de la tienda. Parecía que él estaba tomándole el pelo a toda la tienda. Así que va a la parte trasera de la tienda y agarra un par de zapatos. Los mira y continúa hablando. Continúo mirándolo, y mientras se movía nos movimos hacia el lado opuesto. Estábamos legítimamente escondidas detrás de los estantes de ropa. Él se movió alrededor de la tienda. Hace el perímetro de la tienda y continúa buscando alrededor, como dijimos. Busca algo o alguien, así que se va y nos asustamos. Revisamos el estacionamiento para asegurarnos de que se había ido. Intentamos sacudirlo, y lo atribuimos a una simple coincidencia. Y luego me di cuenta de que estábamos hablando de eso literalmente frente a él y Lynn. No estaba callada. La regañan semanalmente por su voz fuerte. Les dije a los cajeros qué sucedería. Terminamos saliendo como una hora más tarde. Al día siguiente me inquieté tanto que llamé a mi jefa y le conté lo que había sucedido y le dije que iba a llamar a la policía. Llamé al número que no es de emergencia y dejé un mensaje con urgencia. Recibí una llamada de un oficial unas horas más tarde y le expliqué. ¿Qué pasó? Dijo para obtener el nombre de Joe en este momento. Lo reconocí, pero no supe el nombre de inmediato. Me dijo que me llamaría el miércoles cuando volviera a trabajar. Obtuve el nombre de Joe y llamé al oficial el lunes. Dejé un mensaje de voz. Estuvo bien, el martes estaba fuera de la oficina, pero el miércoles Joe regresó. El miércoles llegó a las 4:20 para presentar los documentos de su caso. Me tomó 20 minutos presentar dos declaraciones juradas, y la emoción debería haber sido como un minuto también, porque él necesitaba algo notariado. Se fue, y tuve un mal presentimiento. Llamé al oficial y le conté lo sucedido. El oficial dijo que regresaría el jueves para llamar y que bajarían y hablarían con él. El departamento de policía estaba al otro lado de la calle del juzgado. Joe a las 4:25 se dirigió directamente a la computadora en la esquina y le envié un mensaje a mi jefe. Ya habíamos implementado un plan de seguridad. Los ayudantes del sheriff que trabajan en seguridad fueron notificados. Tres agentes lo siguieron hasta la oficina. Llamé a la policía. Dos oficiales bajaron y lo interrogaron. Admitió estar en Plato's Closet. Estaba comprando para sus dos hijas menores, que tenían 9 y 11 años. No les cabe la ropa de Plato's, pero Plato's tiene una tienda hermana. Tampoco cabía allí, así que tenía un recibo en su auto por Once Upon a Child de ese día a las 5:07 de la tarde. Negó haber escuchado mi conversación con Lynn durante todo el viaje a Plato's después del trabajo. Dijo que salió de mi oficina a las 4:15 y tomó sus niños comprando ropa. No tenía a sus hijos con él en el juzgado o en Plato's. También le preguntó a la oficial de inmediato y sin preguntar si ella lo llamó, también afirmó que creía que su ex esposa lo estaba engañando. Porque mi oficina es un cargo público y se le presentan razones posiblemente legítimas para venir a mi oficina, no hay nada que los oficiales puedan hacer. Le emitieron una advertencia oral y lo pusieron en espera. El truco es que podría optar por participar en su caso electrónicamente, pero le dieron mucha importancia a poder optar por participar hace unos meses. Le dijimos que si tenía problemas, llamara a la línea de asistencia de la corte, y ellos podrían remediar la situación. En lugar de eso, elige venir y pagar $125 por página en lugar de una tarifa única de $20 que aparentemente también pagó. Por si no estaba asustada, el año pasado, su compañero de cuarto presentó una orden de restricción en su contra, seguido de la novia de su compañero de cuarto alegando acoso. No entraré en detalles sobre el caso familiar, digamos que es más que complicado. También está presentando tipos de documentos de nivel extremadamente alto para representarse a sí mismo. Ahora, una actualización del 11 de febrero de 2022. Estuve en la corte todo el día, bajé a mi escritorio en el 405. Él llegó a las 4:10 de la tarde. Me fui mientras todavía estaba en la oficina y ¿qué se supone que haga? Los oficiales no pueden hacer nada más. Necesito otro incidente fuera de mi oficina para presentar una orden de restricción. He ordenado seguridad en el hogar. Me inscribí en clases de defensa personal y voy a comprar a Mason investigando en armas de fuego. Simplemente no sé qué esperar de este tipo. Ni siquiera sé cómo empezar, para ser honesto. Solo pude descifrar lo que pasó hace unos meses. Supongo que comenzaré desde donde creo que es el comienzo, pero no puedo asegurarles que fue la primera vez que lo vi. Mantendré los detalles bastante vagos sobre dónde sucedió esto para no engañarme. Sé que tengo fotos de mi cara en Reddit, pero no me siento cómodo compartiéndolas, o mi nombre o la ciudad específica en la que vivía en ese momento. Digamos simplemente que es una ciudad europea muy central y muy cosmopolita. Cuando tenía unos 15 años, estaba extremadamente interesado en los libros de filosofía. No sentía que pudiera hablar con mis amigos sobre el tema sin aburrirlos, así que cuando este hombre se me acercó en la calle con un folleto sobre las clases de Platón, me emocioné mucho. Tenía unos 28, tal vez 30 años. Era muy alto, delgado y con ojos un poco locos. Recuerdo que era un poco sabelotodo y pensé que leer dos de sus libros más conocidos me hacía interesante, así que comenzamos a debatir. Supongo que se podría decir que fue una conversación agradable y duró unos 10 minutos, pero se estaba haciendo tarde, así que lo dejé así. Me dijo su nombre, pero sinceramente no recuerdo un par de días después de que lo encontré en la misma calle en un momento totalmente diferente. Siempre había mucha gente, así que no me asusté especialmente. Estaba saliendo del metro después de clases. Eso sí, tomé esta ruta todos los días hasta que me gradué de la secundaria. No vivía en esa calle, pero allí es donde me bajaba del metro, y luego esperaba el autobús que me llevaría a casa. Pensé que era una buena coincidencia que el tipo de filosofía estaba en la puerta del metro. Esta vez no tenía ningún folleto. Tenía una paleta en la mano, y sé que suena cliché, pero fue tan espeluznante ver a un tipo de 6 pies chupando su paleta y mirándome directamente. Él dijo, hola. Yo le respondí, hola. Él trató de iniciar la conversación, pero podía sentir esta extraña energía en el aire, así que decidí interrumpir la conversación. Lo vería una o dos veces por semana y asumí que lo haría. Viví allí y no salí a caminar al mismo tiempo que llegaba a casa. Sinceramente, creo que este tipo raro que me doblaba la edad encontró el camino hacia mí tantas veces hasta que lo vi en mi vecindario. Estaba tomando un café con una amiga y ella me estaba diciendo que conoció a este chico genial mientras jugaba voleibol en la playa. Cuando el chico apareció de la nada y se acercó a mi amiga y hablaron un rato, sí, él era el chico que ella estaba hablando. Él parecía un poco sorprendido de que fuéramos amigas, pero no le prestó mucha atención, así que yo tampoco lo hice. Cuando se fue, comencé a sentirme incómoda, pero mi amiga pensó que era genial, así que no expresé mis preocupaciones. Esto de las adolescentes les hace pensar que son muy maduras para su edad, así que asumimos que él se había hecho amigo de nosotras por separado, y luego descubrimos que éramos amigas. En ese momento ninguno de nosotras tenía redes sociales aparte de WhatsApp, así que todavía no entiendo cómo logró insertarse en mi grupo de amigas. Eventualmente mi amiga se fue a estudiar al extranjero y el tema se extinguió. Veía al tipo de vez en cuando en esa misma calle de mi viaje, pero solo hablábamos por unos pocos minutos y eso fue todo. Esto continuó durante unos 6 meses. A veces él fingía que no sabía quién era yo, pero aún así se acercaba a mí diciendo que le parecía familiar. A veces me saludaba muy cálidamente, mirando hacia atrás. Supongo que estaba tratando con algún tipo de problema de salud mental. Poco a poco se estaba volviendo más atrevido hasta que una vez que me pidió mi número y trató de abrazarme. Pude sentir que algo andaba muy mal, pero al mismo tiempo pensé que yo estaba siendo la rara y él era solo un buen tipo. Aún así, le di un número falso. La otra vez fuimos a una iglesia en un viaje escolar, y él estaba esperando afuera hablando con mis compañeros. Se lo tomó bien y dijo que había visto mi cara en alguna parte, pero que no estaba seguro cómo lo hubiera hecho. Lo he estado viendo casi todas las semanas durante un año. Fui muy estúpida. Nunca pensé en hablar con mis padres sobre esto. Después de todo, el tipo no era violento, no era malo en mi cabeza, solo era un hombre solitario que pasó. Tengo una rutina extrañamente similar. Empecé a tener miedo, aunque miraba a mis espaldas cuando estaba sola por la noche. Evitaba las calles oscuras. Estaba un poco paranoico, pero aún así ignoré mi presentimiento y lo guardé en el fondo de mi mente. Después de todo, siempre y cuando le diera unos minutos de mi día cuando me llamaba, todo estaría bien. Cuando cumplí 17 años, dejé de verlo. Creo que esto duró aproximadamente un año. Fue un alivio, honestamente. Era extraño, pero se lo explicaba a mis amigos como si fuera divertido, como si fuera una broma. Finalmente comencé a asistir a la universidad, así que mi ruta diaria cambió. Me quedé en la misma ciudad, aunque un día tuve que volver a pasar por esa misma calle. No recuerdo por qué, solo sé que estaba caminando ocupándome de mis propios asuntos. Eran tal vez las 9 de la noche y luego doblé la esquina, y allí estaba él. Me vio, sonrió y dijo que estaba perdido en cuanto a direcciones. Y lo juro por Dios que sentí ese miedo de supervivencia en ese momento. Sentí que estaba tratando con una persona verdaderamente loca, porque nos habíamos cruzado durante 2 años seguidos en este mismo lugar, y él estaba actuando como si no me conociera, ni a mí, ni a la intersección. Algo sobre eso estaba mal. Me metí en la cabeza por un rato. Seguí caminando. No lo miré. No pronuncié una sola palabra y luego perdió la cabeza por primera vez. Vi lo que realmente era. Trató de agarrarme del brazo y gritar este tipo de obscenidades hacia mí. Dijo que esperaba que mi mamá muriera de cáncer. Dijo que me mataría. Sé que no estaba solo ya que todavía había mucha gente afuera. Nadie parecía decir nada. Seguía gritando. Me quedé sin pulmones y comencé a correr. Corrí y comencé a llorar. No podía controlarlo y esa fue la última vez que lo vi hace 2 años. Hace mucho que dejó de hablar con mi amiga. Nadie sabe quién es. No puedo recordar el nombre para ir a la policía y presentar un informe. Es como si mi mente intentara borrarlo. Sin embargo, era un acosador estelar, pero solo entendí eso años después del hecho. Y estoy agradecida de estar a salvo. Soy una mujer de 21 años y esta historia ocurrió cuando tenía alrededor de 11 años. Recuerdo este día claramente porque fue la primera vez que me permitieron caminar a la escuela y regresar sola hasta la escuela. Vivía en lo que pensábamos que era un lugar seguro en el condado de Chautauqua, Nueva York. Todos se conocían a todos. Si pensabas que te saldrías con la tuya, entonces prepárate para que te maltraten el oído cuando llegues a casa. Sin embargo, ocurrió este día. Era un día frío de invierno y desafortunadamente la escuela todavía estaba abierta, así que todos los niños del vecindario tuvieron que caminar sobre pulgadas de nieve hasta las rodillas solo para llegar a la escuela. Me tomó más tiempo salir de casa ya que estaba acostumbrada a caminar con mi hermana mayor a la escuela, ya que ella conocía las rutas mejor que yo. Siempre solía burlarme de ella por ser paranoica y tomar una ruta diferente cada día para ir a la escuela. Pero después de ese día supe que eso fue lo que me salvó la vida. Mientras esperaba en la puerta para salir, mi mamá se acercó a mí y me dijo que debía ir con ella, porque mi hermana estaba demasiado enferma para ir hoy. Siendo una mocosa le di mucha importancia a caminar sola, porque tenía casi 12 años y todos los padres de mis amigos los dejaban caminar solos. Ella me miró durante mucho tiempo y luego me dijo que me asegurara de prestar atención a los autos. Me atropelló un auto y casi muero cuando tenía 9 años, así que la preocupación que se mostró en su rostro estaba bien justificada. Rápidamente asentí y salí por la puerta para ir a la escuela. A mi hermana no le gustaba el tiempo perdido, así que siempre tenía prisa por llegar temprano a la escuela. Pero como era solo yo, pensé que sería una buena idea tomarme mi tiempo y jugar en el lodo marrón que quedaba al costado del camino, e incluso hacer bolas de nieve que parecían graciosas para ver hasta dónde podía tirarlas. A mitad de camino a la escuela, noté que una camioneta blanca me seguía. Siendo la niña juguetona que era, si no me hubiera agachado para hacer otra bola de nieve, no me habría dado cuenta de que se arrastraba lentamente por la calle. Me dije a mí misma que estaba siendo estúpida, pero seguí más apresuradamente hacia la escuela. Una vez que llegué a la escuela, eché un vistazo rápido por encima del hombro y vi que la camioneta estaba a unos metros detrás de mí, y no fue hasta que llegué a la escuela que se alejó rápidamente. Pensé que ese sería el final, pero durante todo el día, cuando miraba por la ventana, la camioneta estaba allí. Supuse que en realidad nunca salía, simplemente estaba estacionada. Muchos adultos tratarían de convencerme años después de que tal vez no era la misma, pero yo sabía que era esta camioneta que tenía una pegatina de emoji de sonrisa de color amarillo brillante. No podía ver quién era en la camioneta, pero detrás de los vidrios polarizados, sabía que podían verme. Ya era el final del día y no estaba lista para ir a casa. Era demasiado tarde para llamar a mi mamá porque ella estaba en el trabajo y mi hermana estaba en casa enferma. Tuve que aguantar y empezar a caminar. Intenté mezclarme con un grupo de niños, pero la mayoría de ellos viajaban en automóvil y los demás no vivían cerca de mí. Recordé lo que me dijo mi hermana. Tomé otra ruta a casa. No memoricé claramente esta ruta, pero decidí que cualquier cosa era mejor que ser visto por esa camioneta. Llegué a mi calle principal, pero me di cuenta de que mi error era demasiado tarde. Tomé la ruta de regreso a la calle principal, donde había caminado hacia la escuela. Detrás de una fila de autos estaba la camioneta blanca con una pegatina de emoji sonriente. Traté de mantener la calma y pasar, pero una vez que escuché la puerta de la camioneta abrirse silenciosamente, corrí instantáneamente. Podía escuchar el ruido de dos pares de pisadas pesadas detrás de mí. Se estaban acercando. Así que hice lo que haría cualquier niño normal. Tomé atajos. Me metí en el patio trasero de alguien hasta que estuve directamente a la vista de mi casa y me obligué a meterme en la espesa nieve para llegar a la puerta. Mi corazón latía acelerado no porque estuviera corriendo, sino porque todavía podía escucharlos detrás de mí. Llegué a la puerta y golpeé con todas mis fuerzas hasta que alguien llegó a la puerta. Mi hermana parecía confundida, pero una mirada a mi cara me empujó hacia adentro y cerró las puertas. La camioneta todavía estaba afuera. Se quedó ahí hasta que mi mamá llegó a casa. Mi hermana y yo no hablamos de eso, pero ambos sabíamos lo cerca que estaba de que yo desapareciera. No había pensado en este incidente en años, pero uno de mis amigos de la ciudad me mostró un artículo que salió en 2013. Aparentemente unos hombres secuestraron y agredieron a una niña de mi edad. No me hubiera asustado si no hubiera mencionado la camioneta blanca, quienquiera que seas, que intentó secuestrarme y Dios sabe qué más. Todos tomamos decisiones tontas en la vida, pero en este caso fui estúpida, muy estúpida. Quedé con un chico en Tinder, pero debido a mi gran ansiedad por conducir, arreglé que él me recogiera afuera de mi casa. Había estado hablando con él durante al menos unas semanas, pero eso no se puede justificar y sé que la elección que hice ese día podría haber acabado conmigo, pero afortunadamente todavía estoy aquí para contar la historia. El tipo me recogió en su auto y me dijo que planeaba llevarnos a comer sushi. Me encanta el sushi, así que me pareció genial. Puso el nombre del restaurante en su GPS y empezamos a tener una conversación agradable en el camino, hasta que comencé a ver el bosque. Cuando miré por la ventana sentí muy confundida. Se suponía que íbamos a la ciudad, no al desierto en medio de la nada. El miedo me golpeó fuerte y luego dijo, «Te juro que el GPS me ha llevado hasta aquí. No elegí este camino. Por favor, llévame de regreso a la civilización». Dije con mis ojos que estaban muy abiertos y que debía parecer un ciervo ante los faros. Su cara estaba muy aprensiva, así que debió saber que estaba completamente loca de miedo. «Oh, Dios mío». Pensé que debería haber vencido mi ansiedad por conducir y haberlo conocido en algún lugar público, o mejor aún, no encontrarme con este tipo en absoluto. ¿Qué estaba pensando? Me van a asesinar aquí, en este bosque. Intenté revisar mi teléfono para ver si podía ayudarlo con el GPS, y fue entonces cuando dije esas escalofriantes palabras, no hay señal aquí. Recuerdo haber pensado para mí misma que tenía que tratar de parecer tranquila. No dejes que piense que sospechas que tiene algo en mente. Pero hombre, me sentí aterrorizado. Las puntas de mis dedos estaban frías y al mismo tiempo estaba sudando. Si él iba a matarme, una parte de mí quería que terminara con esto de una vez, para que yo no me quedara con la anticipación. Su frente estaba transpirando y seguía diciendo, «Lo juro que no voy a hacer esto. Estoy tratando de volver a encaminarnos hacia el lugar de sushi». Le dije, «Sabes que ya no me importa el sushi, llévanos a una gasolinera en cualquier lugar con gente en este momento». Y él responde, «No tengo una pala, ni un arma, ni nada si eso es lo que estás pensando». Lo cual hizo poco para calmar mis nervios. Finalmente llegamos al restaurante después de lo que pareció una eternidad. Nunca había estado tan asustada en mi vida. No tenía mucho apetito y estaba temblando físicamente cuando llegamos, pero supuse que él no me mató cuando tuvo la oportunidad. Así que supongo que ahora era seguro continuar con nuestra cita. Ya planeaba llevarme un Uber a casa porque no quería volver a pasar por esa experiencia. Me quedé en shock cuando él luego me preguntó si quería volver a mi casa. Casi me ahogo con un trozo de sashimi. No sabía de dónde venía esto, y no sabía cómo podía preguntarme algo como esto ahora en una primera cita. Él literalmente me vio pálido como un fantasma hace apenas unos momentos, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo me harás esperar antes de que, ya sabes, lo consigamos un día a la semana al mes? Lo miré estupefacto. No pude responder porque estaba completamente sin palabras en ese momento. Oh, no puedo esperar un mes entero, te lo digo ahora en un rato. Él notó que no dije nada, y el resto de la cita fue increíblemente incómoda. Me despedí mientras tomaba mi Uber a casa, y solo unos segundos después el conductor salió del estacionamiento del restaurante y mi cita me envió un mensaje de texto para decirme que no cree que funcione conmigo, porque necesita una chica con un libido más alto. No discutí. Solo le respondí un mensaje de texto con un símbolo, está bien, listo para hacerlo. Terminé con este hombre cuando el conductor de Uber me llevó a casa. No me llevó por el sendero boscoso del posible lugar del asesinato. Me llevó por las calles, otros autos, luces. La escena más dulce para mi inmenso alivio. No pude evitar preguntarme por qué mi cita tuvo que llevarme a través de una hora de viaje a través de zonas densas para llegar al restaurante. Pero al conductor de Uber solo le tomó 15 minutos llevarme a casa desde el mismo lugar. Todo fue escalofriante. No sé si mi cita planeó algo siniestro o si fue un error honesto, pero me alegro de haber salido con vida. Aprendí una lección difícil esa noche, una que ya debería haber sabido pero que tontamente ignoré por alguna razón. No dejes que extraños en una cita te lleven en sus autos. Me acabo de mudar a un pequeño pueblo rural a una casa que estaba justo al lado de un bosque enorme. Era un vecindario nuevo y realmente no tenía muchas casas en mi calle. Sin duda se podía caminar horas en el bosque y seguir siendo joven y estúpido. Llevaría a mi perro a pasear sin tener a mis padres conmigo ni nada que me proteja. Ni siquiera recuerdo tener un teléfono celular en ese momento. No culpes a mis padres, por favor. Les tranquilizó el hecho de que mi perro era muy grande y la gente se asustaba fácilmente con él. Mi perro tenía unos 7 años, y este detalle es importante. Lo hice porque a menudo nunca pasaba nada malo y nunca conocí a nadie. Me encantó cómo realmente podía dejar de pensar en todo lo demás que estaba sucediendo en la vida. La mudanza fue difícil para mí, y para hacer todo más divertido, me estaban acosando en la escuela. Así que, por supuesto, realmente necesitaba que allí estuviera caminando casualmente por una pista que estaba al otro lado del bosque. Se escuchaba el ruido de un motocross o un cuatriciclo. Un ruido al que no le presté mucha atención. Al principio venía detrás de mí y comenzó a hacerse más fuerte. Cuando me di vuelta pude ver a una persona que venía directamente hacia mí en su motocicleta. Soy una niña de 13 años que le tiene miedo a todo lo que parece fuera de lo común. Así que decidí salirme de la pista lo más rápido que pude para esconderme. Desafortunadamente para mí, Henry es un perro negro grande, y no combina bien con el entorno ya que todo estaba verde y era mediodía. Caminé bastante rápido, pero puedo decir que la bicicleta se acercaba rápidamente y era bastante obvio que estaba parada allí. Empecé a correr y encontré una roca que era lo suficientemente grande como para esconder a mi perro. Detrás escuché el motocross ir y venir. Era imposible que la persona realmente nos viera. Esperé diciéndome a mí misma que estaba siendo tonta al estar paranoica. Cuando pensé que había esperado durante el tiempo suficiente, comencé a caminar de nuevo. Me quedé paralizada al instante cuando escuché el ruidoso motor acercarse de repente a mí. Sin dudarlo comencé a correr como una loca, y cuando pude detenerme y esconderme finalmente lo hice. Mi perro no estaba en su mejor forma, y me sentía tan mal por hacerlo correr tanto. Me di cuenta de que se estaba acercando cada vez más a mí. No era un bosque muy denso, así que podía seguirlo con mucha facilidad y era mucho más rápido. Me encontré con esta hermosa rama con la que caí al suelo bastante fuerte después de tropezar con ella. Pero creo que estaba tan llena de adrenalina que simplemente me levanté y comencé a correr de nuevo. Estaba a solo unos metros de mí, podía verme, y claramente en este punto estaba persiguiéndome. No tengo ninguna duda de que si me atrapaba podría suceder algo realmente malo. Nos estábamos acercando a una parte más densa del bosque, por lo que el tipo no tenía otra opción más que detenerse. Me dio ventaja sobre él y pude escapar. Me alegré mucho cuando vi una casa que estaba en construcción, así que nadie vivía en ella. Encontré un escondite entre la cerca y minutos después escuché el sonido de la bicicleta y vi a la persona buscándome y me di cuenta de que no vio a dónde iba. Sentí una gran sensación de alivio cuando comenzó a salir disparado de nuevo, y creo que me escondí allí durante unos 30 o 40 minutos sin moverme para asegurarme de que nunca retrocediera. Encontré el camino a casa y se lo conté a mis padres, pero ellos pensaron que estaba siendo demasiado dramática. Al final nunca descubrí quién era esta persona, y me lastimé, pero nada muy serio. Escuché años después acerca de ciertas personas que vendían cosas y que se cultivaban en esa parte del bosque, y también ciertas cámaras alrededor del bosque. Tal vez me acerqué demasiado a ver algo que no debería haber visto, y me vieron en las cámaras y venían a detenerme. Cuando tenía entre 15 y 16 años, era un verdadero fiestero. Siempre estaba en la ciudad de al lado o en casa de mis amigos. La mayor parte del tiempo podía quedarme en su casa durante la noche y regresar a casa al día siguiente, pero hubo algunas ocasiones en las que me encontré caminando. Esta caminata fue de aproximadamente 2 o 3 horas. Si era una noche agradable, no me importaba en absoluto. Me daba la oportunidad de recuperar la sobriedad antes de llegar a casa. No, mis padres no sabían que estaba haciendo esto. Era solo que yo era un adolescente estúpido en ese momento. Había un buen tramo de 40 minutos con nada más que campos y bosques a ambos lados de la carretera. Desde entonces se ha convertido en un centro comercial. De vez en cuando un auto se detenía preguntando si necesitaba que me llevaran a casa, y la mayoría de las veces decía que no, gracias, y seguía mi camino sin problemas. 2 veces los taxis me habían ofrecido llevarme a casa por un precio con descuento, y ambas personas increíbles me hablaron de sus esposas e hijos y de cómo debía tener mucho cuidado al caminar solo por la noche. Me dejaron en mi casa. Se aseguraron de que subiera antes de irme. Una noche caminando a casa en ese tramo de camino oscuro, ocupándome de mi propia vida, un auto se detuvo frente a mí. No es gran cosa, esto ha sucedido antes, cuando estaba a punto de pasar por el lado del pasajero. La ventanilla bajó y un tipo que parecía tener unos 30 años me preguntó si estaba bien. Era muy limpio, guapo, y su auto parecía nuevo. Tenía una sonrisa en su rostro en un tono extrañamente amigable. Cada vello de mi cuerpo comenzó a erizarse. El tipo aparentemente normal me estaba dando una de las peores intuiciones que jamás había tenido en mi vida. Me alejé de los autos que me hablaron siendo educados. Le dije que estaba bien y que no estaba muy lejos de casa, pero le agradecí su preocupación. La sonrisa nunca abandonó su rostro, pero simplemente estaba mal, como si lo estuvieran forzando. Insistió en que podía llevarme a casa y luego dijo que hay gente aterradora en este mundo y se rió. A estas alturas mi cuerpo está gritando que necesitaba alejarme de esta persona. Fingí una sonrisa agradeciéndole nuevamente, despidiéndole y diciendo buenas noches. Comencé a alejarme. Saqué mi teléfono y fingí llamar a un amigo. Se sentó en ese lugar por un rato antes de acercarse lentamente a mi lado, nuevamente todavía dándome esa sonrisa extraña. ¿Estás seguro de que no puedo llevarte a casa? Mentí diciendo que solo estaba hablando a mi amigo y que estaba en camino, manteniendo mi distancia del auto. Puedes esperar en el auto conmigo, dijo con un tono un poco extraño en su voz. Una vez más, rechacé su oferta. Se me erizó la piel y estoy seguro que podía escuchar los nervios en mi voz. Continué con mi llamada telefónica falsa en voz alta. Dije, oh, estás a unos minutos de distancia. Genial, me verás. La cara del conductor se quedó completamente en blanco. Su sonrisa se había ido. No había ni una sola emoción a la vista. Miró hacia adelante, subió la ventanilla y comenzó a alejarse. Esperé hasta que se perdió de vista antes de correr lo más lejos posible de ese camino. Llegué a casa sano y salvo esa noche, aunque el resto del camino estuve completamente nervioso, mirando constantemente sobre mi hombro y sosteniendo mi teléfono cerca de mi oreja como si estuviera hablando con alguien, obviamente. Nunca pude saber realmente cuáles eran sus intenciones. Pero si mi instinto fuera algo que explotar, realmente siento que si me subiera a ese auto, lo haría. Todavía estoy temblando mientras pienso en dónde podría haber estado ahora, si no hubiera actuado según una intuición que tuve hoy en un Hobby Lobby. Estaba en la tienda para disfrutar de las rebajas de primavera, mientras estaba navegando por todo el lugar. Me di cuenta de que seguía viendo al mismo hombre deambulando, Pensé que estaba allí con su esposa hasta que me di cuenta de que estaba allí solo. También noté que tenía un auricular Bluetooth en la oreja todo el tiempo. No necesariamente sospechoso en sí mismo, pero realmente comencé a tener un mal presentimiento cuando me siguió por la pequeña sección floral. Mientras caminaba por los pasillos seguía mirando flores al azar. Cuando lo miraba, incluso lo vi hablando solo en voz baja o hablando a alguien en su Bluetooth. Muy probablemente esto último. Di vueltas por la tienda varias veces para asegurarme de que realmente me estaba siguiendo, y para esperar a que se fuera antes de ir a pagar. Después de un tiempo de no poder verlo a mi alrededor, fui al frente y me puse en la fila. Él se deslizó desde la esquina, y se metió en la fila justo detrás de mí, todavía sosteniendo las dos flores al azar que había recogido. El cajero llamó a mis artículos mientras escribía una nota en mi teléfono. Le dije que tenía un cupón en línea y le mostré la nota que decía que el tipo detrás de mí me había estado siguiendo por toda la tienda. Ella dijo que iba a pedirle al gerente que verificara este cupón. El gerente se acercó, leyó mis notas y dijo: con la otra venta ya aplicada, es posible que no podamos aplicar este cupón, pero hagámonos a un lado y veamos qué podemos hacer. Ella me llevó más allá de la caja registradora para obtener los detalles mientras el cajero llamó al hombre. Le conté todo y miré hacia atrás, y el tipo le dijo al cajero que olvidó algo que quería. Luego regresa a la sección floral para agregar otro tallo aleatorio a sus artículos. Me mira hablando con el gerente y le dice al cajero que necesita algo más, y deja nuevamente para obtener otro artículo aleatorio. Fue en este punto que supe que se estaba demorando para esperarme. El gerente también se da cuenta de esto y llama a un miembro masculino del personal para que vaya al estacionamiento y se asegure de que el hombre se subiera a su auto y se fue. El tipo pagó sus cuatro flores al azar y salió de la tienda. El miembro del personal regresó y verificó que se había ido y se ofreció a estar en el estacionamiento hasta que yo también me fuera con seguridad. Él salió conmigo y fingí agarrar los carritos hasta que llegué sano y salvo a mi auto y me fui. Estoy muy agradecido con el personal que inmediatamente tomó medidas discretas para garantizar mi seguridad. Ahora actualizaciones del 23 de febrero. Tengo algunas actualizaciones para compartir después de publicar y recibir lo que mucha gente me aconsejó que me comunicara con la policía. Lo hice después de contarles lo sucedido. Me dijeron que este tipo probablemente era parte de un equipo de tráfico de personas y que era como llaman al explorador que fue enviado a encontrar un objetivo, y estaba hablando por teléfono, coordinando un equipo para agarrarme en el recorrido por el estacionamiento. Dijeron que este tipo de operaciones se han dirigido específicamente a tiendas de artesanía, en lugares como Target, donde las mujeres suelen ir solas. Trabajaron con Hobby Lobby, y tienen imágenes de seguridad de su rostro y licencia placa. No sé si lo han identificado por esto, pero han sido excelentes para mantenerme actualizado. También me comuniqué con Hobby Lobby Corporate, y les di el número de la tienda y los nombres de los empleados que me ayudaron. No eran específicos, pero dijeron que se asegurarían de que los empleados recibieran el reconocimiento que merecían, gracias a todos los que ofrecieron apoyo y consejos útiles en la situación. Era una fresca mañana de primavera cuando todo esto ocurrió. Recuerdo vívidamente aquel día, con el sol apenas asomándose sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Yo, una joven de 19 años en aquel entonces, había crecido en el seno de una comunidad muy unida en torno a una pequeña iglesia en el corazón de nuestro pueblo. Para mí, esa iglesia no era solo un lugar de culto, era como una segunda casa, donde los lazos de amistad y fraternidad se tejían con firmeza entre sus fieles. Mi hermana, quien siempre fue mi compañera de aventuras y confidente desde que éramos pequeñas, estaba a punto de cumplir 18 años. Juntas habíamos compartido risas, lágrimas, y todos esos momentos que solo dos hermanas pueden entender plenamente. Nuestra conexión era tan profunda que a menudo la gente nos confundía con gemelas, a pesar de que técnicamente había solo un año de diferencia entre nosotras. En aquel momento nuestras vidas estaban llenas de promesas y expectativas. La juventud nos envolvía con sus sueños e ilusiones, y el futuro parecía extenderse ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con las pinceladas de nuestras experiencias. Nunca podríamos haber imaginado los giros y vueltas que el destino nos deparaba, ni las pruebas que estábamos a punto de enfrentar juntas. Fue en ese contexto de inocencia y confianza en el mañana que el curso de nuestras vidas tomó un giro inesperado. Un suceso sacudió los cimientos de nuestra comunidad y cambió nuestras vidas para siempre. En el trasfondo de la rutina familiar de la iglesia, emergió un nuevo rostro que pronto se convertiría en tema de conversación y especulación entre los feligreses. Era un joven de aproximadamente 28 años, lo que lo ubicaba en una categoría diferente a la mayoría de los asistentes habituales. Su presencia inusualmente madura y su aire de determinación lo destacaban entre la congregación. Aparentemente inmerso en la búsqueda de su título, este joven irradiaba una energía particular, una mezcla de confianza y reserva que intrigaba a quienes lo rodeaban. Su semblante reflejaba una mente aguda y perspicaz, como si estuviera siempre dos pasos adelante en el tablero de la vida. Sin embargo, a pesar de su aparente integridad y progreso académico, algo parecía desentonar, al menos a los ojos de algunos. Fue entonces cuando entré en escena, sintiendo desde el primer momento una extraña sensación en la presencia de este recién llegado. Mientras observaba sus interacciones con otros miembros de la iglesia, no pude evitar notar ciertos matices en su comportamiento que me hacían sentir incómoda. Tal vez era su mirada esquiva, o las pausas inexplicables en sus respuestas, pero algo en él despertaba en mí un instinto de alerta que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, esta percepción se intensificaba, y me encontré cada vez más convencida de que había algo más en este joven que no se revelaba a simple vista. Sin embargo, mi inquietud parecía caer en oídos sordos, ya que nadie más parecía compartir mis sospechas. ¿Estaba yo exagerando las señales? ¿O había realmente algo oculto detrás de la fachada de este nuevo miembro de nuestra comunidad religiosa? A medida que profundizaba en mis reflexiones sobre este enigma humano, me di cuenta de que la verdad detrás de la apariencia de este joven podría ser mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Y así, con la curiosidad y la intriga como mis guías, me embarqué en un viaje de descubrimiento en busca de respuestas, sin estar del todo segura de lo que podría encontrar en el camino. La escena se desarrollaba frente a mis ojos como un retorcido espectáculo, y mi mente luchaba por comprender las complejas emociones que brotaban en su interior. Observaba cómo aquel joven, cuya presencia ya me había inquietado anteriormente, se dedicaba a perseguir alegremente a un grupo de niños en el patio de la iglesia. Una sensación de malestar se apoderó de mí, revolviendo mi estómago con una mezcla de preocupación y desazón. Mis ojos se posaron en mi hermana, apenas un año menor que yo, pero siempre pareciendo más joven para su edad. Ella, ajena al oscuro presentimiento que me embargaba, parecía disfrutar de la atención que aquel individuo le brindaba. Su risa resonaba en el aire, inocente y despreocupada, mientras él, con una sonrisa que parecía más bien un gesto enfermizo, volvía a dirigirle la palabra con una insistencia que me ponía los pelos de punta. Era como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos, adquiría una nueva y siniestra dimensión a la luz de mis sospechas. ¿Qué era lo que aquel joven buscaba en mi hermana? ¿Por qué su sonrisa parecía tan desprovista de autenticidad, tan llena de una malévola intención que solo yo parecía percibir? Me sentía atrapada en un dilema moral, debatiéndome entre el deseo de proteger a mi hermana y la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de aquel individuo. ¿Debería confrontarla con mis sospechas, arriesgándome a ser tildada de paranoica o celosa? ¿O debería confiar en su capacidad para discernir el peligro por sí misma, aun cuando ella parecía cegada por la aparente bondad de aquel hombre? Mientras tanto, el juego continuaba en el patio de la iglesia, ajeno al torbellino de emociones que agitaba mi interior. Y yo, desde mi posición de observadora solitaria, me preguntaba qué depararía el futuro para mi hermana y para aquel misterioso joven, cuya sonrisa enfermiza parecía ser solo la punta del iceberg de un oscuro secreto que amenazaba con desentrañarse ante mis ojos. La sombra de la preocupación se cernía sobre mí mientras las semanas pasaban, y la presencia de aquel joven en la iglesia se volvía cada vez más frecuente. A pesar de mis reticencias, otros miembros de la congregación parecían no compartir mis inquietudes, e incluso llegaban a elogiar las supuestas cualidades del misterioso individuo. Recuerdo vívidamente una conversación con otra mujer de la iglesia, quien con un brillo de entusiasmo en los ojos, me sugirió que el chico parecía ser un excelente partido, y que deberíamos considerar la posibilidad de programarles una cita juntos. Me quedé perpleja ante su sugerencia, incapaz de articular una respuesta coherente mientras mi mente luchaba por reconciliar sus palabras con mis propias sospechas sobre la verdadera naturaleza de aquel hombre. Decidí compartir mis sentimientos con mi madre y con algunos otros miembros de la comunidad religiosa, buscando apoyo y validación para mis preocupaciones. Sin embargo, en lugar de hallar comprensión, me encontré con la incredulidad y la risa burlona de aquellos a quienes había confiado mis temores. «Estás siendo celosa», me decían con una sonrisa condescendiente, como si mis preocupaciones fueran simplemente el producto de una imaginación excesivamente activa. Pero yo sabía que mis instintos no podían ser ignorados tan fácilmente. Había algo en la forma en que aquel joven se comportaba, en la mirada furtiva que lanzaba de vez en cuando, que me hacía sentir que había algo más en juego que una simple atracción romántica. ¿Cómo podía explicarles a los demás la sensación de inquietud que me invadía cada vez que estaba cerca de él? ¿Cómo podía hacerles entender que mis preocupaciones iban más allá de los celos superficiales y se basaban en una intuición profunda y visceral que me decía que algo estaba terriblemente mal? Las noches se volvían cada vez más inquietantes, a medida que las sombras de la duda y la preocupación se apoderaban de mi mente. Las pesadillas se convertían en mi compañera constante, plagadas de advertencias siniestras sobre el peligro que representaba aquel joven para mi hermana. En medio del oscuro torbellino de mis sueños, una voz interior insistía en que ella necesitaba mantenerse alejada de él a toda costa. Pero ¿cómo podía yo comunicarle estas advertencias a mi hermana sin arriesgarme a ser tildada de paranoica o sobreprotectora? Mi corazón se encogió de angustia cuando, a través de rumores y murmullos, me enteré de que mi hermana había mantenido una cita secreta con aquel individuo. El conocimiento de su encuentro clandestino me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome aturdida y desorientada ante la realidad de la situación. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía haber sido tan ingenua como para no ver las señales de peligro que estaban tan claramente frente a mis ojos? Más tarde, cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con mi hermana sobre lo sucedido, descubrí la verdadera magnitud de la amenaza que enfrentábamos. Ella me confesó en voz baja que aquel hombre había insistido en que se reunieran en su casa, presionándola para que revelara su dirección bajo el pretexto de una supuesta cita romántica. Pero mi hermana, mostrando una valentía que me llenó de admiración, se mantuvo firme en su negativa, insistiendo en que prefería encontrarse en un lugar público, lejos de los oscuros confines de la morada del desconocido. Su relato me estremeció hasta lo más profundo de mi ser, haciéndome darme cuenta de la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos. Aquel individuo no era simplemente un pretendiente inofensivo, era un depredador acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atrapar a su presa. Y yo, con el corazón lleno de temor y determinación, supe en ese momento que haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a mi hermana de cualquier daño que pudiera acechar en el horizonte. Poco después de que la esposa del pastor le mencionara a mi mamá, después de la iglesia, que este tipo había estado en la cárcel por acciones inapropiadas contra un niño, y estaba en libertad condicional, y tratando de arreglar su vida, mi mamá se sintió enferma. Después de eso me dio una gran disculpa, y ahora mis sentimientos tenían sentido. Mi hermana ahora le tenía miedo, pero no quería dejar ver que ella sabía lo que él hacía. Él quería una segunda cita, pero yo estaba con ella cuando ella le dijo que estaba demasiado ocupada con la universidad. Él afortunadamente la dejó sola y pronto dejó la iglesia. Había escuchado muy poco después que lo volvieron a arrestar por hacerle lo mismo a un adolescente. Terminé dejando esa iglesia para siempre. Alguien más podría haber resultado herido porque esto se mantuvo en secreto, pero querían ayudarlo a rehabilitarlo de alguna manera, y aprendí una lección valiosa. Siempre confíen en sus instintos.